En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de enero. Arrimaos al calor de la radio, que seguimos en plena ola de frío. Esta mañana hemos alcanzado los 14 grados bajo cero en localidades como Arganda del Rey o Alcalá de Henares. Os agradecemos enormemente que estéis ahí con nosotros siguiendo la última hora del deporte. Este temporal, por cierto, va a acabar con casi todo el deporte de Madrid durante el próximo fin de semana. Se están suspendiendo en cascada los partidos de las diferentes ligas a causa de las bajísimas temperaturas y el hielo. Sí comienza hoy en Córdoba la Supercopa de España con un Real Sociedad Barcelona. Mañana llegará el turno del Real Madrid contra el Athletic. No es más que un título honorífico, pero el Atlético es desde anoche campeón de invierno, sumando 41 puntos sobre 48 posibles. Trayectoria que puede llevarle hasta su undécimo campeonato de liga. En un momento estamos con todo ello, pero antes Elia Fernández nos va a avanzar los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como no, primera noticia, Madrid sigue bajo la nieve y bajo el hielo.
Sí, la ola de frío polar comienza a remitir muy despacito, muy levemente, pero no las heladas y todavía queda mucha nieve por limpiar antes de que podamos recuperar la normalidad. El vicepresidente Ignacio Aguado está haciendo a esta hora balance de los estragos del temporal tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. Aunque las carreteras están más despejadas, se sigue aconsejando evitar coger el coche y optar por el transporte público. En este sentido, el metro, sepan que volverá a abrir esta noche para facilitar la movilidad a quienes tengan que desplazarse, y mucho ojo todavía con las caídas. 2.000 personas han sido atendidas por fracturas en los hospitales madrileños en las últimas 36 horas.
Además, se estudian cientos de casos de la variante británica del coronavirus en la región.
Nos lo ha confirmado aquí en Onda Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que vaticina un aumento de los contagios por COVID fruto de las Navidades. No obstante, confía en que el encierro derivado de este temporal ayude a contener la transmisión del virus.
También hay que ver el efecto que va a tener sobre la transmisión del virus el hecho de haber tenido este confinamiento meteorológico, por llamarlo de alguna manera, que ha sido desde el viernes, pues prácticamente la actividad en toda nuestra región ha disminuido de manera muy importante.
Unas palabras, por cierto, que están teniendo mucha repercusión. Más Madrid y el Partido Socialista ya han criticado estas palabras del consejero.
Y el Ayuntamiento de Madrid solicitará mañana la declaración de zona catastrófica.
El consistorio ultima el estudio que va a presentar al Gobierno con los daños causados por el temporal. El Gobierno municipal calcula que la factura será de varios cientos de millones de euros, entre ellos los 70 millones que ha perdido la hostelería. Otros municipios estudian seguir sus pasos. Colmenar Viejo ya lo ha solicitado y su alcalde, Jorge García, ha pasado también hoy por nuestros micrófonos.
Hemos solicitado ayer por la tarde ayuda a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que también tienen algún helicóptero, para ver si ellos nos pueden ayudar, pero es que ya ha pasado con 4 o 5 días donde los animales no han podido comer, donde hay muchos bajo la nieve, y bueno, la verdad es que para este sector va a ser una catástrofe.
Os escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis saber del deporte a esta hora. Lo dicho, el Atlético tumbó al Sevilla con 2 zurdazos de Correa y Saúl y se proclamó campeón de invierno. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Y lo hace a bajo cero porque a esa temperatura gélida se disputó ese partido atrasado de la primera jornada de Liga. Los rojiblancos pasan a ser más líderes, a aventajar en 4 puntos al segundo clasificado y, por ende, dejar al equipo de Lopetegui a 4 partidos de diferencia. Correa y Saúl dieron la victoria al equipo de Simeone, que tuvo de nuevo una gran eficacia arriba y supo defender de manera brillante los ataques del conjunto hispalense. En cuanto al mercado, Dembélé, que llegó ayer a Madrid, pasa reconocimiento médico y, si todo va bien, firmará por el conjunto colchonero hasta final de temporada.
Uno que llegó en el verano de 2019 a cambio de 60 millones... se ha quedado tan lejos de las expectativas que está a punto de marcharse. Os hablo de Luka Jovic. Jovic, el delantero serbio del Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Operación completamente cerrada. Solamente falta el reconocimiento médico en Frankfurt para que Luka Jovic se marche cedido a su club de origen antes de fichar por el Real Madrid hasta el próximo verano del año 2021. Luka Jovic no va a jugar más esta temporada con el equipo de Zidane, que está en Málaga para jugar mañana las semifinales de la Supercopa. Defiende título el conquistado hace un año en Abu Dhabi. Mañana a las 9, Real Madrid, Atleti de Bilbao.
Hoy se alza el telón del primer título de la temporada, la Supercopa de España, como decía Blas, con un Real Sociedad Barcelona, preámbulo de ese Real Madrid Atleti de mañana. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, será a las 9 de la noche en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, en un encuentro muy histórico, porque la Real Sociedad hace casi 40 años que disputó la única edición de la Supercopa que ha jugado y que además consiguió ganar. Fue en 1983 y ahora llega con las energías renovadas para intentar revertir el mal momento que está atravesando en la competición doméstica y clasificarse para la gran final. Por todo lo contrario, está el FC Barcelona, que quizás está en el mejor momento de la temporada para intentar asaltar un título que, a palabra de Ronald Koeman, será importante para la entidad azulgrana.
La Supercopa tiene también su versión femenina. La segunda semifinal de hoy nos trae un partidazo con sorprendente cambio en el banquillo del Atlético de Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a las 7 de la tarde se juega el Barcelona Atlético de Madrid, semifinal de la Supercopa femenina en Almería, en los Juegos del Mediterráneo. Y con la noticia que nos sorprendió a todos en el cambio de entrenador en el banquillo rojiblanco, regreso de José Luis Sánchez Vera, el que ganara una liga con las rojiblancas, hacerse de nuevo cargo del Atlético de Madrid. Los dos equipos apenas han tenido un entrenamiento para preparar el partido por los problemas ocasionados por el temporal. La buena noticia en las rojiblancas es el regreso de Ludmila, que por fin dio negativo en COVID.
El temporal, el frío extremo, el hielo va a provocar un apagón casi total en el deporte madrileño el próximo fin de semana. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las competiciones vuelven a peligrar en Madrid. Todo el fútbol regional ya está aplazado y en las últimas horas todos los clubes de segunda B y de tercera división o han solicitado la suspensión o la están valorando a esta hora. Esgrimen que los campos están impracticables y en el caso de que se limpien en las próximas horas, los equipos llevarán como mínimo 10 días sin entrenarse y jugar en un campo helado compromete su salud. Si se confirma la cancelación, será la segunda jornada consecutiva que no se disputa y habrá clubes que acumulen hasta 4 partidos pendientes.
En baloncesto esta noche tenemos Euroliga, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9:05. El Real Madrid recibe al Estrella Roja de Belgrado. Semana muy exigente para los blancos. Habla el técnico Pablo Lasso.
Bueno, la semana va a ser exigente seguro, ¿no? Estrella Roja, Múnich, Obradoiro. Vamos a esperar un poco el tema de Obradoiro con el tema de los casos de COVID que tienen ellos. Pero bueno, dentro de nuestro calendario aceptarlo, ¿no? Aceptarlo que vamos a jugar cada poco tiempo contra grandes rivales, difíciles, viajes. Sobre todo lo que digo siempre, esperar que mis jugadores estén lo más sanos posible y estemos preparados para dar nuestra mejor versión.
Y en el Dakar, décima etapa, Carlos Sainz solo pudo acabar cuarto y perdió algo más de tiempo con respecto a Peter Hansel, el líder. En la general está ya a más de una hora. En motos, cambio de líder. El argentino Benavides toma el mando en detrimento de Cornejo, el chileno que se ha retirado. Joan Barreda fue segundo en la etapa de hoy y es quinto en la general a 15 minutos y 40 segundos del líder. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Programa especial desde las 9:50 de esta mañana. Tenemos la mirada puesta en toda la Comunidad de Madrid.
En el momento.
50 centímetros aquí en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Pues será muy parecido, medio metro de nieve prácticamente todo el municipio.
Cuando está sucediendo.
No ha venido nadie.
Estoy muy cabreada.
Porque lo primero es que me da rabia que digan que todo funciona perfectamente.
Para que seas el primero en informarte.
Prácticamente se han retirado todos los coches que estaban en la metro.
Barajas también va poco a poco efectivamente recuperando la normalidad.
Metro ha sido el verdadero soporte vital de esta nevada.
En alerta permanente. La unidad de emergencias siempre está en alerta permanente.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Me he caído y me he hecho una contusión de codo.
Ayer salí de casa y iba...
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91 381 7911 o mudanzasmacario.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una. Si miramos a la ventana, seguimos viendo hielo, nieve por todas partes aquí en la ciudad de La Imagen. Mucho frío esta mañana de camino a la radio, 13 grados bajo cero. Hemos alcanzado los 14 bajo cero en Arganda del Rey y Alcalá de Henares. Son las mínimas que se han alcanzado en la Comunidad de Madrid y todavía nos quedan unos días por delante con estas temperaturas más que invernales, infernales, que son las que nos está tocando asumir estos días. Y en medio de ese frío infernal, el Atlético se deshizo del Sevilla, merced a dos zurdazos, uno de Correa y otro de Saúl. Este 2-0 es el 13º triunfo en los 16 partidos de liga que ha disputado el Atlético hasta la fecha. 41 puntos sumados sobre 48 posibles, que le otorgan, por tanto, el campeonato de invierno. Título honorífico, sí, pero que habla de la excelente marcha liguera del equipo que le pone en el camino de reeditar el título logrado en 2014 con aquel cabezazo de Godín en el Camp Nou. Lo analizamos todo de inmediato, pero antes, lo último del Atlético es que Dembélé, el chico francés, Moussa Dembélé, 24 años, que llega del Lyon, llegó ayer a Madrid y hoy ha pasado el reconocimiento médico, Bonilla.
Sí, de hecho lo está pasando ahora mismo todavía el futbolista francés, porque a estas horas el Atlético de Madrid todavía no ha realizado el comunicado oficial que haya pasado ese reconocimiento médico. Si todo va bien, esperemos que así sea, firmará por lo que resta de temporada por el conjunto del Atlético de Madrid. Recordemos que viene con un brazo fracturado, que va a estar de baja todavía lo que resta del mes de enero. Así que digo, Pablo Simeone, a partir del mes de febrero, si definitivamente pasa ese reconocimiento y es nuevo jugador del Atlético de Madrid, pues podrá contar con el futbolista francés a partir del próximo mes de febrero.
Pedido con opción de compra no obligatoria en torno a los 33 millones de euros. Marcó 47 goles en las dos últimas temporadas, pero esta campaña ha perdido el puesto, solo ha marcado un gol, ha jugado poco. Vamos a ver si consigue relanzar su carrera aquí en el Atlético de Madrid. Dos imágenes se me quedaron grabadas de ayer. Una, la sonrisa de oreja a oreja de Saúl tras marcar el 2-0, luego hablaremos de Saúl. Y otra, una imagen llamativa, la de Joao Félix y el resto de suplentes haciendo bicicleta mientras se jugaba el partido en la grada y arrimando las manos a un calefactor porque aquello era de locos. 5 bajo cero cuando comenzó el partido. Boni, ¿cómo lo pasasteis allí en el Metropolitano?
Pues con frío, evidentemente. Tuvimos que abrigarnos y mucho. Pues todos los que acudimos ayer al choque en el Estadio Metropolitano. Empezó el partido a las 9:30 con 5 grados bajo cero y nada más concluir, en los videomarcadores del estadio se puso la temperatura y eran -7, había bajado 2 grados más la temperatura. Fue gélido el partido, muy muy frío, y no me extraña esas imágenes que vieron de los jugadores suplentes del Atlético de Madrid pues intentando calentar las piernas y calentarse las manos con el calefactor y con esas bicicletas estáticas, porque el frío era casi casi insoportable.
Y la pregunta que nos hacemos todos, ya lo comentábamos ayer, es ¿qué necesidad hay de jugar a las 9:30 de la noche en la Comunidad de Madrid bajo una intensísima ola de nieve? ¿Que estaba el partido previsto para esa hora? Claro que sí, y no se puede mover, no se puede adelantar, no se puede jugar a las 6, a las 7 de la tarde. Los dos equipos estaban en Madrid, el trío arbitral. ¿Qué necesidad de someter ya no los jugadores, sino los trabajadores del estadio, a los periodistas que estaban en el estadio, a esas temperaturas, al riesgo de desplazamientos peligrosos al acabar el choque, a eso de las 12 de la noche? En fin, son respuestas que solo se podrían responder desde la Liga. En lo deportivo, campeón de invierno, 41 puntos, 13 triunfos en 16 partidos, 31 goles a favor, casi 2 por encuentro, y solo 6 en contra en 16 partidos. Son números de campeón, está claro, Bonilla, ¿eh?
Sí, evidentemente, eso, ahí están los números. Tan solo ha encajado 6 goles, como tú bien has comentado, en 16 partidos, y es el segundo máximo goleador tras el FC Barcelona. También quiere decir que es muy eficaz en ambas áreas. En el partido de ayer no fue brillante, pero creo que fue mejor que el Sevilla. Replegó muy atrás con dos líneas muy definidas, una de 5 y otra de 4. El Sevilla dominó sobre todo en esa segunda mitad, pero no encontró huecos, no encontró situaciones de gol, no encontró resquicios en la zaga colchonera, y ese dominio fue infructuoso. El Atleti no dejó correr a la espalda los zagueros del conjunto del Sevilla. Son muy rápidos, tanto en Nesiri como Campos o incluso el propio Suso. Lanzó, creo recordar, hasta 13 saques de esquina, sí, el equipo de Lopetegui, y apenas hizo cosquillas. Creo que fue en el descuento cuando un cabezazo, una prolongación desde el primer palo, chocó en el poste derecho del marco de Oblak y se fue a córner. Esa fue la única ocasión, creo que más clara del partido de el Sevilla, sin contar una del primer tiempo de Nesiri, que bloqueó y que atajó bien Jan Oblak.
A 4 del Real Madrid, que tiene 2 partidos más, a 7 del Barcelona, que tiene 2 partidos más, a 9 del Villarreal, que tiene 2 partidos más, a 9 de la Real Sociedad, que tiene 3 partidos más, a 11 del Sevilla, que tiene un partido más, Blas. Son números que, de mantenerse, te llevan al título, ¿eh?
Yo refuerzo lo que dije hace 2 meses. Creo que se le ha brindado al Atlético de Madrid por méritos propios y también por deméritos del Madrid y del Barcelona. Sin esa doble combinación es imposible que el Atleti pueda ganar la Liga, por motivos obvios, una gran oportunidad de pelear el título. Creo que es un poquito irreal el rendimiento, en el sentido de que yo pienso que el Atleti no va a llegar a 100 puntos. Con este promedio se va a 95 o 100 puntos, y eso es muy complicado para un equipo de la élite, ya no el Atleti, sino Madrid y Barcelona o cualquier equipo de cualquier liga. Pero sí ha cogido una ventaja muy buena. Es un más 13 potencial con el Barcelona, un más 10 potencial con el Real Madrid. Es un equipo muy sólido, encaja muy poco, tiene portero, tiene eficacia arriba, que de eso ha adolecido durante otras temporadas. Y bueno, incluso está negociando bien Simeone la suplencia de Joao Félix, que si lo pensamos hace un mes sería una noticia de primer calado.
Ahora hablaremos de eso. No fue un partido muy vistoso, no fue un partido muy bonito para el espectador imparcial. El Atlético se basó en una defensa granítica, en un trabajo enorme atrás, no solo de los defensas, Carrasco y Correa con el mono de trabajo puesto durante los 90 minutos, y el Cholo Simeone haciendo esta lectura del partido, destacando esto que estamos comentando.
Creo que absolutamente fue un gran trabajo como equipo defensivo. En el primer tiempo fue un partido más jugado entre ataque y defensa para los dos equipos, donde nosotros encontramos un muy buen gol de Correa. Ya antes habíamos avisado con 2 o 3 jugadas de Llorente, vino el gol de Correa, vino la situación de Suárez, que saca muy bien Bono. Y ya en el segundo tiempo empezó otro partido donde no pudimos ya jugar como en el primer tiempo, también asomándonos en ataque, pero con una fortaleza defensiva de un gran trabajo de Correa, de Carrasco, de Suárez, de Lemar, de los que entraron después. La verdad que sabíamos que si defensivamente trabajábamos bien, teníamos muchas opciones de poder lastimar a un equipo que seguramente por el ataque que tiene, sufre defensivamente. El equipo está trabajando muy bien, salvo el episodio que nos tocó pasar en Cornellá. Me pone muy contento el partido de Correa hoy. Necesitaba un partido así. Jugó para hacer ese trabajo que necesitaba el equipo para que se pueda ganar el partido, y encima pudo marcar. Y todo eso hace que el equipo esté compitiendo internamente fuerte. Tendremos más dificultades, obviamente, para decidir, pero está claro de que a mejor opciones del equipo y no saliendo del partido a partido, van sucediendo estas cosas que estamos viviendo.
Tal vez pudo pasar inadvertida esta frase de Lopetegui, el técnico del Sevilla. Son pocos segundos, pero es muy interesante escucharle.
Creo que hemos hecho un buen partido, pero ellos tienen una cosa que la hacen el mejor equipo del mundo en eso, que manejan muy muy bien las áreas. Defensivamente son capaces de convencer a jugadores espectaculares y de un gran nivel, de ser capaces de pasar muchísimo rato en su área, lo hacen bien y luego son contundentes en la área contraria. Una vez que se ponen por delante es muy complejo poderles dar tristes, sobre todo porque los chicos han merecido más.
Porque uno de los grandes méritos es, por ejemplo, convencer a gente como Correa o como Carrasco que hay que defender como si fueras un lateral, por ejemplo, Bonilla, ¿no?
Sí, sí, ayer ambos yo creo que realizaron un grandísimo partido. Correa ya no solo por el gol, sino por la paliza que se pegó defendiendo y luego intentando buscar el área contraria. Carrasco estuvo, yo creo que más vistoso en defensa. La verdad es que el belga defendió realmente bien. Algo menos... futbolísticamente hablando estuvo peor en ataque, pero se pegó también otra paliza al futbolista belga tremendo. Yo creo que ambos, tanto Correa como Carrasco, y luego evidentemente Lemar, que también defendió lo suyo, creo que hay que poner en grandes letras y el esfuerzo que hicieron en el día de ayer y el partido que realizaron los tres.
Hay quien le pide más fútbol al Atlético de Madrid, que juega de otra manera. Esta mañana me recordaba Juan Pablo Colmenarejo que el Real Madrid ganó la Liga tras el confinamiento defendiendo muy bien, recibiendo muy poquitos goles y sin crear demasiado peligro.
He leído muchas cosas al respecto del partido de ayer. Yo es verdad que en los primeros minutos de la segunda mitad creo que el Atlético de Madrid replegó demasiado atrás. Es verdad que tenía las dos líneas que te digo, de 5 y de 4, muy juntas y apenas el Sevilla, a pesar de que dominaba y que tenía el balón, apenas creó peligro. Pero claro, es que yo le he leído, es que defiende bien. Es que claro, es que no dejó jugar al Sevilla. Claro, ¿qué quieres? ¿Que te quedes parado y el Sevilla juegue? ¿Se queda parado el Real Madrid? ¿Se queda parado el Barcelona? ¿Se queda parado el Elche? No se quedan parados. Intentan que su rival pues no tenga la pelota o tenga las menos ocasiones posibles, como hace el Atlético de Madrid.
Sobre todo hablas porque el de ayer es un partido, el Sevilla es un equipo muy interesante, con jugadores muy interesantes arriba, lo decía antes Ocampos, Suso, Enesiri que viene en racha, gente peligrosa arriba que te puede hacer mucho daño, ¿eh?
Bueno, nosotros tendemos al análisis cortoplacista y lo que hay que analizar es que el Atleti ha jugado 16 partidos. Para mí, por ejemplo, durante el primer cuarto de la Liga, seguramente hemos visto una versión muy cercana a lo mejor de Simeone en el Atlético de Madrid. Y hablo de resultados y de fútbol. Creo que en el primer cuarto de la Liga el Atleti jugó muy buenos partidos, jugó bonito al fútbol, jugó al ataque, metía uno e iba por otro. Y seguramente, como dice Bonilla, en los últimos 4, 5, 6 partidos del Campeonato Nacional de Liga, bueno, está cometiendo esa tendencia habitual con el Cholo de dar un pasito atrás, sobre todo cuando se pone por delante en el marcador.
Sí,
el partido de ayer...
Sí, pero Carlos, que tiene razón, pero por ejemplo, ha visitado el campo de Anoeta. Y en Anoeta sufre en muchísimos equipos. Y la Real Sociedad fue incapaz de generarle una ocasión de peligro al Atlético de Madrid en 90 minutos. Yo creo que eso también hay que alabar al equipo de Diego Pablo Simeone y al Atlético de Madrid.
No, aparte que defender bien es fútbol, ¿eh? Defender
también,
bien,
también.
De hecho,
también
es una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol. Y una cosa es atrincherarse y acumular gente, y otra defender bien, que no es otra cosa que minimizar el potencial del rival. Si es el Sevilla, evidentemente mejor que el Alavés, que es un equipo de menos nivel. Yo creo que en lo global, ya frisando el Ecuador de la Liga, que es mucho decir, son 16 partidos, cerca de los 19, creo que la Liga que está haciendo el Atlético de Madrid, sinceramente no se puede poner otro calificativo en todos los sentidos que sobresaliente.
No quiso Simeone contestar a Lopetegui en la rueda de prensa, que dijo esto acerca de cómo llegaron ambos equipos al partido.
Sí, y cabe recordar que hemos jugado con 3 días del anterior partido y ellos llevan 7 días de descanso. Pues que es un detalle importante que parece que no se tiene en cuenta, pero es la realidad.
Y también cabe recordar que el Atlético no pudo entrenar como Dios manda los últimos 3 o 4 días antes del partido y el Sevilla compitió el sábado y pudo entrenar con normalidad después. Joao Félix, suplente, solo pudo jugar la última franja del partido. Es verdad que no está en su mejor momento, es verdad que ha salido de una lesión recientemente y tal vez que no le da lo que defensivamente quiere el entrenador, pero también es verdad que es un fuera de serie o por lo menos tiene las condiciones de tal. Y sigue sorprendiendo de alguna manera el rol que tiene ahora mismo en el equipo, Bonilla.
El contexto de Joao Félix, la gente por ser Joao Félix, por tener el talento que tiene Joao Félix, siempre pondría al futbolista portugués de titular en el Atlético de Madrid. Fue titular, recordemos, fue titular y tal vez el mejor jugador del Atlético de Madrid en los primeros meses de campeonato. Uh-huh. Porque era titular indiscutible. ¿Qué sucede ahora con Joao Félix? Pues que tal vez, ya no digo defensivamente hablando, sino incluso ofensivamente hablando, no está ofreciendo el futbolista portugués lo que le están ofreciendo otros futbolistas en el Atlético de Madrid. Y yo creo que por eso es suplente. La gente dice, es que a Simeone no le gusta Joao Félix. Yo creo que a Simeone sí le gusta Joao Félix y a las pruebas me remito. Vuelvo a insistir, en los primeros meses de campeonato, Joao Félix era titular, segunda punta, junto a Luis Suárez.
Blas.
Pues mira, de Joao Félix durante el primer tramo de competición, sinceramente, o a lo mejor yo estoy equivocado, yo ni reparé, no pensaba la gente cómo defendía o cómo se implicaba, sino cómo jugaba al fútbol y cómo marcaba las diferencias en el Club Atlético de Madrid. Evidentemente chirría que no sea titular. A mí me chirría que un tipo como Joao Félix no sea titular en el Atleti. Me chirriaba el año pasado y me chirría este. También hay que decir que, por ejemplo, en Cornellá perpetró un partido intolerable para una estrella de un equipo grande. Y yo estoy enamorado de este futbolista. Con lo cual, más allá de Simeone, Joao Félix, que dé un paso adelante, que se entrene bien, que recupere su magia y que eche la puerta atrás para decir: yo quiero ser, no titular, sino la gran estrella de este Atlético de Madrid.
Y el último nombre propio, el de Saúl, que marcó el segundo gol del Atlético de Madrid, volvió a ser suplente, pero volvió a ser el primer cambio. Ya sabéis que él dijo la semana pasada que no estaba mentalmente bien. Ayer incidió en esta situación con los compañeros de Movistar Plus. Atención a lo que dijo el centrocampista.
Esto ayuda como todo, pero lo que cuenta es el trabajo diario, el no venirme abajo, el trabajo con las personas externas del club. Todo ayuda, no, nada es casualidad y al final el trabajo paga. El fútbol no son 11 jugadores corriendo tras una pelota, eso es mentira. Al final aquí se siente mucho lo que pasa aquí en el césped, al final luego se traslada a la familia, se traslada a amigos, a tu relación con el mundo y es complicado, ¿no? Cuando ves que las cosas no te salen, que sigues trabajando y las cosas siguen sin salirte, podéis ver un jugador que al final no le salen las cosas, que va perdiendo confianza y que al final tampoco hay gente que ayuda mucho, pero luego hay otra que siempre está ahí y al final esa gente es la que realmente valoras y la quieres a tu lado. Bueno, hay mucha gente pues negativa, ¿no? Que siempre te van tirando cosas negativas, cosas que no ayudan. Es decir, al final mucha gente que está siempre ayudando, a pesar de que estés en las buenas, en las malas. Tengo que dar las gracias a mucha gente. Al otro día una parte de la afición vino a la ciudad deportiva a darme ánimos. Son detalles que marcan mucho la diferencia. Hablé con ellos, se lo trasladé, dale las gracias, que seguiré trabajando, intentaré que vuelvan a estar orgullosos del trabajo que realizamos en el campo.
Se quejaba de que hay gente que no ayuda, que otros sí le han prestado su apoyo. Sobre Saúl hablaba así Simeone.
Primero, el que tiene que tener la decisión y la fortaleza para querer salir de la dificultad es uno mismo, y Saúl la tiene. Saúl trabaja, Saúl se esfuerza, Saúl compite, Saúl sabe que estaba en un momento de dificultad y que va creciendo. Saúl entiende de que el equipo en estos momentos estaba jugando Lemar, que lo está haciendo muy bien, y compite para otra vez encontrar su lugar. Un chico que desde que comenzó muy joven, allá por los 18, 19 años, si no me equivoco, le han tocado vivir la mayoría de cosas muy buenas en el fútbol. Y en el fútbol hay veces que también te toca vivir situaciones como la que le está tocando vivir, y que ya empieza de a poco a asomarse y a salir. Con trabajo, con dedicación, con no bajar los brazos y con primero, no hay ayuda. La ayuda es de uno mismo y Saúl se está ayudando a él mismo.
Saúl ha sido titular indiscutible durante mucho, mucho tiempo en el Atlético de Madrid. Ahora pasa por un mal momento. Está en sus botas, en su cabeza especialmente, superar esta situación adversa. Leo en la página, bueno, en la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid: jugador 5 estrellas del Atleti en el mes de diciembre, Lemar. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir?
A mí, si me lo preguntas hace 4 meses, digo que estás loco.
Estás loco, sí, sí. Y yo hubiera firmado debajo de lo tuyo. El Atlético, que no juega hasta el jueves que viene frente al Eibar, sin Coque, por cierto.
Sí, que ayer vio la cartulina amarilla, se llevaba ya bastantes jornadas a falta de una cartulina para perderse el choque. La vio ayer, así que ante el Eibar en Ipurúa no va a estar el capitán del Atlético de Madrid. De los jugadores colchoneros que han entrenado hoy en la ciudad deportiva, los que fueron titulares lo han hecho en el gimnasio, los que no fueron titulares y los que no jugaron han saltado al césped o a la parte del césped que han podido lograr quitar la nieve y el hielo. Así que han entrenado los futbolistas del Atlético de Madrid, que, como tú bien has comentado, hasta dentro de 9 días no vuelven a competir.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y ahora, Real Madrid. Luka Jovic, a punto de marcharse cedido al Eintracht de Frankfurt, el equipo de donde llegó en el verano de 2019 a cambio de 60 millones de euros. Había marcado 27 goles en la temporada 18-19, llegó a Madrid y se apagó la luz para él. A punto de marcharse, Blas.
Una decepción profunda, está todo cerrado, el acuerdo de cesión entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. De hecho, solamente falta el ok del reconocimiento médico habitual antes de emprender una nueva aventura en un equipo de fútbol, y es una operación cerrada. Va a estar cedido hasta el próximo verano jugando en la Bundesliga. Ha metido 2 goles con el Real Madrid en alargues, en propinas, en partidos resueltos. No juega desde noviembre del año pasado con Serbia, jugó en las ventanas de selección. 0 minutos con el Real Madrid en los últimos 13 partidos, se saltó el confinamiento, cogió el coronavirus, no ha entrado en la dinámica emocional del equipo y creo que también atendiendo a su precio, 60 kilos, un precio elevado para un delantero de este nivel, pues la primera etapa de Luka Jovic, ya veremos si la última, ha sido profundamente decepcionante con la camiseta del Real Madrid.
Y para el Real Madrid llega la disputa del primer título de la temporada, mañana, segunda semifinal de Supercopa entre el Real Madrid y el Atleti de Bilbao, va Zidane por su 12º título, 14 logró Miguel Muñoz. Así que como llega el primer título, hemos pensado que era un buen momento para pasar consulta con el doctor Miguel Torres, comentarista habitual de los partidos del Real Madrid aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues doctor, permíteme el término galeno, el término médico. Lo primero es lo de Jovic, lo de más actualidad. Un fracaso su llegada al Real Madrid, parece, ¿no?
Bueno, entiendo que primero creo que no es el perfil de delantero que necesitaba el Real Madrid, sobre todo cuando salió Cristiano Ronaldo, porque es un delantero muy diferente. Claramente el delantero titular del equipo es Karim Benzema y Jovic con Benzema, futbolísticamente entiendo que no son compatibles. Gran parte de su no adaptación creo que es responsabilidad suya. Entiendo que poder venir al Real Madrid de la manera en la que él vino, con una cantidad en un traspaso bastante elevado, tiene que demostrar mucho más, ¿no? Ha tenido pocas oportunidades, pero las oportunidades que se le ha visto no es lo habitual en un jugador de su nacionalidad, ¿no? Por lo que hemos visto antiguamente en el Real Madrid, por jugadores que han venido de su país o tradicionalmente en nuestra liga, ¿no? No se le ha visto con ese carácter, esas ganas de demostrar y sobre todo pues teniendo la posibilidad de venir al mejor club del mundo. Creo que el Real Madrid ahora mismo pues encuentra la mejor solución que puede encontrar al caso Jovic, que es de darle la posibilidad de poder jugar esta parte final de la temporada y bueno, ojalá pues pueda volver a hacer goles, se revalorice y disfrute del fútbol en otro lado, porque entiendo que aquí en el Real Madrid pues no ha sido feliz, ¿no?
Frío, muy frío el serbio, no solamente no ha marcado goles, incluso la actitud ha sido distante, como apática, ¿no?, en muchos de los partidos que le hemos visto. Bueno, llega el primer título a la Supercopa, al Atleti de Bilbao, y ha resultado un poco preocupante, y viene siendo una tónica habitual durante la temporada, Miguel, las grandes dificultades que tiene el equipo contra equipos que se le cierran, como pasó contra el Elche, como pasó contra los Osasuna, puntos que se han ido esfumando. Esto es un problema, ¿eh?
Sí, porque bueno, a priori no son grandes equipos con grandes nombres de jugadores, pero sí es cierto que hoy en día pues cualquier entrenador trabaja bien los equipos, equipos organizados desde atrás. Al Real Madrid le está costando mucho, sobre todo el finalizar, ¿no? El trabajo, ese último pase, ese último disparo, ¿no? Sí es cierto que controla durante mucho tiempo del partido el balón, con posesiones muy largas, pero ese tramo final, muchas veces con precipitación o incluso con exceso de pases, no está materializando los partidos, ¿no? Mañana se enfrenta un Atleti de Bilbao con el sello de Marcelino, un entrenador con una identidad muy clara, un 4-4-2, donde ya pudimos ver en el último partido con el Atleti que bueno, la presencia de Iñaki Williams en ataque siempre es mucho más peligroso de lo que estaba actuando al principio de esta temporada, porque es un jugador que al espacio puede crear mucho peligro y evidentemente pues es un entrenador que con su estilo pues va a volver a crear, yo entiendo, problemas al Real Madrid, como le ha pasado en estos últimos partidos, ¿no? Porque es un equipo, los equipos de Marcelino son equipos que están muy organizados, ¿no? Y bueno, a mí me gusta este formato de Supercopa, creo que es muy apetecible para el espectador. La pena es que no se pueda disfrutar in situ con el estadio lleno, pero bueno, creo que vamos a vivir un fin de semana pues muy intenso y muy divertido.
Te pregunto por Hazard, un enorme jugador, es evidente, pero no acaba de coger ritmo. No sé si has pasado por situaciones como la que ha tenido él, esta situación de lesiones constantes, de no acabar de tener el 100% de tu cuerpo. ¿Eso acaba haciéndote dudar hasta de ti mismo, Miguel?
Bueno, Eden Hazard claramente vino con la vitola de ser el jugador franquicia. Yo creo que hay jugadores que vienen al Real Madrid y a partir de ese momento piensan que ha llegado su momento y que a partir de ahí quieren conseguir todo, lo máximo, ¿no? Ser balones de oro, romper récords, como ha sido tradicionalmente en el Real Madrid muchos de los jugadores importantes que han venido, ¿no? En el caso de Hazard me ha dado la sensación que ha venido y no ha dado ese paso al frente que nos han venido demostrando jugadores de su perfil, ¿no? Si es cierto que ha tenido lesiones consecutivas que no le han podido ofrecer todas las buenas cualidades que tiene, porque yo sí que considero que Hazard al 100% con confianza y con ganas es uno de los mejores jugadores del mundo, un jugador muy desequilibrante que podría aportar muchas cosas a este Real Madrid. Entiendo que ya va entrando poco a poco en el equipo, que ha dejado atrás todos sus problemas físicos, que también Zidane ha ido acoplándole en el equipo poco a poco y ahora mismo yo creo que ya está bien y tiene que dar un paso hacia adelante. Futbolísticamente, sobre todo, tiene que echarse el equipo a la espalda en muchas situaciones donde los partidos están cerrados, como estábamos hablando antes, y él por su capacidad tiene que coger el balón, ser mucho más vertical y tirar a puerta, ¿no? Que muchas veces lo echamos en falta porque el Real Madrid peca por tener un control absoluto del balón, pero por no finalizar en muchas situaciones.
Miguel, contigo un par de cuestiones. Parece claro que Zidane va a morir con 14 o 15 piezas como mucho. Y digo va a morir porque ya llega la Supercopa, que es un título, luego la Copa, que no se puede pinchar, luego la Liga, que está a remolque, y luego la Champions, que son eliminatorias, y ahí no hay concesiones. Mi pregunta es si le va a llegar con 14 o 15 piezas. Tiene muy claro que la plantilla no es larga para él esta temporada, y se la va a jugar con esas piezas en el tablero. ¿Le va a llegar al Madrid o no?
Hombre, es complicado con tantos partidos andar tan justo, ¿no? Yo veo que hay plantillas que doblan posiciones y que esos jugadores van alternando durante las semanas, ¿no? Lo que está claro que Zidane esta temporada muy pronto tuvo que tener rotaciones en el equipo. Y hubo jugadores que estuvieron a la altura y otros que no aprovecharon su oportunidad, ¿no? Yo entiendo que el Real Madrid es la máxima exigencia posible y en parte me parece bien que Zidane haya cerrado el cupo a jugadores que le hayan respondido, ¿no? Porque el Real Madrid juega finales todas las semanas y está el factor COVID, que es un factor adicional que no existía en el fútbol y ahora sí lo tienen todos los equipos, y es que te puede venir un brote de dos o tres jugadores importantes que están actuando habitualmente, se quedan sin jugar dos o tres partidos y evidentemente eso si le puede suceder al Real Madrid te puede desestabilizar gran parte de la temporada, ¿no? Pero bueno, la salida de Jovic entiendo que le da mucha más presencia a Mariano, un jugador que creo que puede ser muy útil para el Real Madrid. Se ha recuperado Fede Valverde, que es un jugador para mí imprescindible. Tengo ganas también de ver a Martin Odegaard en alguna situación. Nacho es un jugador que siempre cumple cuando sale. Lucas está rindiendo fenomenal. Bueno, el Real Madrid sí es cierto que en algunos aspectos puede andar más justo a nivel de jugadores, pero cuando le toca competir y como hemos visto en partidos importantes esta temporada, creo que ha dado la cara y ha competido de una manera brillante.
Lucas Vázquez, es el nombre. Un tipo que, no sé, en algún momento yo he percibido, o en varios momentos, porque lleva mucho tiempo en el Madrid, he percibido que incluso un sector del madridismo, por lo que he leído, por lo que he escuchado, le ha faltado al respeto, como dando por hecho que no vale para el Real Madrid o que es un jugador completamente menor. ¿Por qué esa falta de respeto o esa falta de creer en un futbolista que, por cierto, no llega a Carvajal y se postula como lateral, habiendo laterales y defensas en la plantilla, un tipo que te fríe un huevo, que te cose un remiendo, que te saca un autobús de la nieve, que hace la compra, que friega los platos y que juega un partido de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto confiar en ese tipo de futbolista?
Bueno, yo creo que hay una sensación un tanto equívoca, y es que el Real Madrid tenga que tener siempre todos los años los mejores jugadores del mundo. Eso es muy complicado, es muy complicado. El Real Madrid no puede ir a final de temporada a los equipos donde jugadores hayan rendido excepcional esa temporada y quitárselos, pagar el dinero que sea y traerlos. Entonces hay una parte del sector aficionado al Real Madrid que entiende en el fútbol como un videojuego y que tiene que terminar la temporada y traer a los mejores y parte de los que están no sirven, ¿no? En una temporada como esta donde el COVID y financieramente Los equipos han sufrido mucho y donde entiendo que el Real Madrid ha hecho un trabajo excepcional, pudiendo mantener gran parte de los trabajadores en el club y gran parte de los salarios. Evidentemente las incorporaciones de jugadores no se pueden realizar, ¿no? En este caso, jugadores del perfil de Lucas Vázquez, donde al principio tienen las papeletas muy complicadas de poder actuar, porque a priori tienen jugadores por delante, muchos más considerados por parte del entrenador, tienen muchísimo mérito. Los equipos de fútbol dependen del rendimiento, y en este caso creo que el rendimiento de Lucas Vázquez esta temporada está muy por encima de la media del equipo, y creo que el aficionado al Real Madrid lo que tendría que valorar o tendría que querer son jugadores comprometidos y que rindan en el terreno de juego, y creo que Lucas Vázquez esta temporada ha sido uno de los jugadores por los que el Real Madrid se ha sostenido en muchos partidos. Creo que se le tiene que valorar mucho más, igual que a Nacho, aunque ha participado menos, pero es un jugador que también rinde muy alto, y sobre todo que son jugadores que hacen equipo, que suman en el día a día, y eso al final es lo que necesitan los equipos grandes.
Pues hasta aquí la consulta del doctor Torres, que creo que ha estado habilidoso y con destreza con el bisturí para analizar cómo llega el Real Madrid al primer título de la temporada. Miguel, un abrazo y cuidadito con el hielo, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Igual a vosotros.
Hasta luego. Seguimos. Hasta luego. La Supercopa comienza para el Real Madrid mañana, pero hoy realmente comienza para Barcelona y Real Sociedad, que a las 9 juegan la primera semifinal con Messi en duda, Javier Rodríguez.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues sí, porque no ha participado este miércoles en esa sesión de activación que Ronald Koeman ha preparado para el equipo, con vistas al partido de esta noche, 9:00 p.m. en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. Recordamos que el argentino fue sustituido en el último partido azulgrana. Cuando llegó el 0-4, Koeman le hizo el gesto de cambio y el argentino aceptó. Parece que tiene tocada la zona del bíceps femoral de esa pierna izquierda y va a estar hasta última hora en esa duda el argentino del FC Barcelona, en un partido que, como decíamos en el inicio, es una de las claves importantes para ambos equipos, porque tanto la Real Sociedad como el Barça llegan para agarrarse a un trofeo que, como decimos, la Real Sociedad no levanta desde hace casi 40 años. Su única vez que ha jugado ese torneo lo ganó en el año 83, y a partir de entonces, bueno, pues la Real Sociedad buscando volver a dominar en un título nacional. Una Real Sociedad que llega con bajas, sobre todo muy pendientes de David Silva, que no termina de arrancar en el cuadro de Imanol Alguacil, y un Barça que llega con todos. Además, ayer se vio que la expectación alrededor de Leo Messi era impresionante en la ciudad de Córdoba. Ronald Koeman, hablando sobre la Supercopa y la importancia de ganar un título en el inicio de este 2021.
Para nosotros es importante porque el Barça está acostumbrado de luchar para ganar cosas. Claro que no es el trofeo más importante porque hay Liga, hay Champions League, hay Copa, pero Supercopa es que nos toca jugar, y en ese sentido intentamos jugar con nuestro mejor equipo para estar en la final. Yo creo que eso es siempre el primer paso que tenemos que hacer mañana noche.
Recupera a Ronald Koeman a Clement Lenglet, que estuvo sancionado en el último partido frente al Granada, y a Ronald Araujo, que se perdió el duelo por precaución. Por su parte, Imanol Alguacil no va a poder contar en esta semifinal ni con Lucas Angali ni con Alex Sola, lesionados, mientras que Lustondo, Miguel Ángel Moyá y David Silva son duda. Evidentemente, Alguacil está ilusionado y dice que no necesita activar a sus jugadores.
Yo, siempre que juega la Real Sociedad, y siendo yo el entrenador, yo siempre veo favorito a la Real Sociedad. Eso lo tengo clarísimo. Yo, una vez más, veo favorito a la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque es que si no, va a ser imposible ganar. Yo siempre afronto los partidos así, y así se lo hago ver a los jugadores. Si no, no hay manera de poder ganar a un equipo tan potente como es el Barcelona.
Seguramente volveremos a ver a Antoine Griezmann en el 11 titular del FC Barcelona. 9:00 p.m. en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, primera semifinal de la Supercopa de España con el arbitraje de Munuero Montera.
Y la Supercopa Femenina ya comenzó ayer, y de hecho hoy tiene la segunda semifinal con un partidazo Atlético de Madrid-Barcelona, con un sorprendente cambio de entrenador en el equipo rojiblanco, Laura.
Pues sí, a 24 horas de este partido, yo creo, estrella de esta Supercopa Femenina, ayer conocimos que Sánchez Vera, José Luis Sánchez Vera, regresa al banquillo rojiblanco Así que de momento Dani González se aparta de la dirección técnica del equipo, va a seguir vinculado al club, pero sí, Sánchez Vera regresa, el equipo con el que se ganó la última liga, ¿sí? Para darle un revulsivo. Es verdad que el Atlético de Madrid en la liga ha tenido resultados un tantito irregulares, está bastante
está lejos
de la situación del FC Barcelona, que lo ha ganado todo y además con goleadas, y bueno, pues eso es lo que se está buscando, que Sánchez Vera, que las conoce a todas perfectamente, pueda dar ese revulsivo que necesita el equipo. Se va a estrenar hoy, aunque no va a poder estar sentado en el banquillo porque no ha habido tiempo para cerrar todo el papeleo, pero ya ha podido entrenar con ellas, solo dos entrenamientos, porque recordamos que el Atlético de Madrid tuvo que cambiar el plan de viaje para Almería, iba a ir en avión, al final se fueron en AVE hasta Málaga y prácticamente no han tenido tiempo de preparar, pero bueno, es la misma situación con la que llega también el FC Barcelona. En la previa habló ya Sánchez Vera, hablando de su regreso al banquillo rojiblanco.
Creo que sería una historia larga para contar, que tendremos tiempo, y bueno, lo importante es que vuelvo a estar en casa, que vuelvo a estar en un equipo que todos sabéis que me ilusiona, y bueno, algunos lo ven como un marrón y yo veo que enfrentarme otra vez un Barça Atlético de Madrid, yo creo que es lo que soñamos todos, y bueno, con ilusión de salir a entrenar.
El Barcelona defiende título, esta es la previsión que hace la capitana Amanda San Pedro.
El Atlético de Madrid tiene que hacer muy bien las cosas para ganarle al FC Barcelona. Yo creo que los dos equipos nos conocemos muy bien, sabemos cuáles son las virtudes de Barcelona, que son muchas, pero lo bueno es que el Atlético de Madrid siempre sale a ganar. Estamos en una semifinal y sabemos el gran equipo que tiene el FC Barcelona, pero también sabemos que el Atlético de Madrid va a salir para estar en la final.
Ludmila, es la buena noticia para las rojiblancas, que por fin ha dado negativo en COVID. El partido a las 7 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo de Almería. El Levante ya espera en la final, ganó ayer 3-1 al Logroño. Las valencianas remontaron el gol inicial de la madrileña Jade para el equipo riojano. Over now, enjoying the heat of moments with your heart playing.
1:46, seguimos en el partido de la una. Diversos cambios de entrenadores en las distintas categorías. En primera división, Machín destituido en el Alavés, Abelardo nuevo entrenador, ya sabéis, Michel destituido en el Huesca, Pacheta el que ascendió al Elche, nuevo entrenador. En segunda división, Luis García Carrión, nuevo entrenador del Cartagena. Y en segunda división B, en el Deportivo de la Coruña, destituido Fernando Vázquez, Rubén de la Barrera, el ex de la Cultural y Deportiva Leonesa, es el nuevo entrenador. Abelardo, presentado esta mañana, segunda etapa como técnico en Vitoria, dicho esto.
Me ilusionó mucho la idea de volver. Vuelvo con más ilusión todavía que la última vez que vine. Confío en la plantilla que tenemos ciegamente, voy a dar todo lo que pueda para que el equipo consiga los objetivos, que esperemos que salir de esta situación, ir hacia arriba.
Suerte para Abelardo en Vitoria. Si miráis por la ventana, que veis, nieve, hielo y mucho frío. Apagón casi total en el deporte madrileño para el próximo fin de semana, Rodrigo de Pablo.
Sí, de preferente para abajo, toda la jornada está suspendida por segundo fin de semana consecutivo, es decir, no se va a jugar ninguna competición que dependa de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y de ahí hacia arriba tampoco hay buenas noticias en las competiciones nacionales. La jornada 12 de tercera pende de un hilo, es más, hasta ahora y con más de 90 de probabilidades, creo que se van a aplazar todos los partidos, puestos en contacto con los clubes. Todos escriben lo mismo, que los campos están impracticables y que en muchos casos son municipales y los ayuntamientos tienen ahora otras prioridades que atender, que los clubes no se atreven a meter la pala porque pueden dañar un campo que no es suyo, y en el caso de que la nieve y el hielo incluso se retiraran el viernes o el sábado, los clubes tampoco querrían jugar porque los equipos llevan 10 días sin entrenarse y hay un riesgo extremo de lesiones. Esto en tercera, pero es que en segunda B la situación tampoco es mejor. Hay equipos como Las Rozas que han citado a los jugadores en pabellones y solo han podido acudir unos cuantos porque el resto sigue de alguna manera aislado, y mientras pues están solicitando los aplazamientos. A esta hora el único partido que podría jugarse sin problemas en principio sería el Poblense Atlético de Madrid B, porque se juega en Mallorca y siempre y cuando el club rojiblanco acceda a jugar, porque tampoco ha podido entrenarse. Lo demás, todos los demás o han solicitado el aplazamiento o piensan hacerlo en las próximas horas, y ahora es la Federación Española de Fútbol la que va a tener que pronunciarse.
Hablamos del Rayo Majadahonda, que juega en casa, del Inter de Madrid, que juega en casa, y del Castilla incluso, que juega en casa, Rodrigo, ¿no?
Sí, incluso el Castilla, que juega en casa y juega el sábado contra Las Rozas, sería un derbi, pero tampoco ha podido ejercitarse el equipo de Raúl en lo que va de semana. Los campos de entrenamiento no están, ni tampoco en el que se juega, en el mejor estado posible. El campo de Villaviciosa, que es el del Poblense, tiene casi todavía medio metro de nieve y ahí no se ha podido meter todavía la mano porque es una instalación municipal. Y en el caso de Rayo Majadahonda se hacía un llamamiento para que los aficionados acudieran a La Oliva, que es el lugar de entrenamiento, para poder dejarlo de alguna forma practicable para que se pudieran ejercitar los chicos de Iriondo, pero el Cerro del Espino también tiene muchos problemas para ser habilitado, con lo cual también la disputa del partido está en el aire.
Ha estado Juanma Cueto esta mañana en el campo de La Oliva, en el campo donde entrena habitualmente el Rayo Majadahonda, totalmente lleno de nieve, de hielo. Han llamado a los padres de los chicos de la escuela. Juanma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Para que echaron un cable allí con pala en mano, ¿no?
Y lo han hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que se han entregado a tope, aproximadamente entre 100, 150 socios, abonados, padres de familia. Todos han respondido perfectamente al llamamiento del club, al llamamiento del Rayo Majadahonda, porque la verdad es que el terreno de juego es, bueno, es impracticable completamente jugar al fútbol a día de hoy. Durante todo el día de hoy, desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mañana jueves y también el viernes a la misma hora, insisto, de 10:30 a 5, ese llamamiento a los socios, a los empleados, a los abonados, padres de familia, para que puedan echar una mano y ayudar a quitar la nieve y sobre todo el hielo, porque ahora mismo el terreno de juego, como decía Rodrigo, hace que el partido esté en peligro, el partido del próximo domingo frente al Getafe.
¿A ti te han dado una pala o tú de Miranda solo?
Yo he mirado, con eso de, no, voy a hacer el reportaje para Telemadrid, también voy a entrar en Onda Madrid y tal, pues lo de la pala lo he dejado a un lado. Pero la solidaridad, de verdad, con mayúsculas, me ha llamado muchísimo la atención. Me decía algún chaval de 14, 15 años, dos de ellos en concreto me decían, esto es una familia, el Rayo. Hay que ayudar. Cuando peor lo está pasando el equipo, tenemos que estar. O no vamos a clase y por una clase no pasa nada, pero el Rayo nos necesita y aquí estamos.
Nos escucha Alberto Canses, que es el gerente de operaciones del Rayo Majadahonda. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
La gente ha respondido al llamamiento del club porque estaba totalmente impracticable. No sé cómo está ahora.
Sí, la verdad es que sí. Estamos en una situación complicada y el campo es que después de 3 días de terminar el temporal todavía sigue con 30, 35 centímetros de nieve. Y entonces realmente la gente, pues eso, ha acudido a la llamada, se está acudiendo en turnos principalmente porque hay mucha gente que trabaja y no puede acudir ahora y estamos todo el día pues sacando nieve como podemos.
No solo hablamos pero del primer equipo, hablamos de un montón de niños que no pueden practicar fútbol esta semana, claro, ¿no?
Efectivamente, es totalmente imposible y es lo que nosotros queremos es intentar solucionarlo lo antes posible para que la semana que viene vuelva un poquito a la normalidad. Es lo que estamos trabajando para ello.
Rodrigo.
Sí, es que el problema no solo es el campo de entrenamiento, ¿no? Por lo que tengo entendido, el Cerro del Espino, si hablamos del primer equipo y del partido de este fin de semana, tiene unos accesos complicados, ¿no? Que dificultan hasta que puedan entrar las máquinas para trabajar y eso casi hace imposible que se pueda jugar este fin de semana.
Claro, la geografía del campo es complicada y es un campo que da la sensación de que está metido en hoyo. Y entonces tiene muy poco espacio en lo que son las bandas, por ejemplo, para poder ir acumulando la nieve. Y aparte de las máquinas, es muy difícil de que entren ahí a sacar nieve sin que se vea perjudicado todo el campo. Entonces es bastante, a día de hoy es bastante complicado la cantidad de nieve que hay poder retirarla.
O sea, del Cerro del Espino. Lo más probable es que se suspenda el partido del Rayo Majadahonda el fin de semana entonces, ¿no?
Bueno, ahí está trabajando la dirección deportiva en este tema y valorando todo y no sabemos todavía, siendo miércoles todavía, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir.
Hay tiempo todavía para trabajar y tal vez para que se pueda disputar el partido, pero es verdad que la situación no es buena. Por cierto, nos comentaba Carlos Sánchez Blas que la ciudad deportiva del Rayo está totalmente nevada y helada y el Rayo está entrenando hoy y lo va a hacer mañana en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Así están las cosas. Dime.
¿Del Rey Majadahonda? ¿Hablas de nuestro equipo? ¿Perdona?
No. Hablaba del Rayo Vallecano, Vallecano,
vale,
que
perdona,
está entrenando en Valdebebas hoy y mañana,
vale, no,
porque
vale,
la ciudad deportiva suya está totalmente llena de nieve. Alberto, un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos pendientes, Rodrigo, a ver qué pasa, ¿eh?
Sí, para que nos hagamos una idea, el único partido que ahora mismo tiene visos de poder jugarse en Madrid es de la Liga Iberdrola, domingo 12 del mediodía, Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa. Es un partido que ya fue aplazado y no se puede demorar más y se va a intentar por todos los medios que se dispute. Y luego ese Poblense Atlético de Madrid B, en principio los planes del filial es viajar a Mallorca para poder jugar ese partido.
Pues así está el fútbol madrileño, prácticamente con un apagón casi total. Esta que vais a escuchar es Sofía Miranda, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid. Así están las instalaciones en la capital.
hemos podido hacer una primera evaluación de todas las instalaciones deportivas básicas de la ciudad y hemos encontrado desperfectos en 33 de ellas en 14 distritos diferentes. Y lanzarles un mensaje a la ciudadanía de total tranquilidad, porque vamos a revisar todas las instalaciones para ver en qué estado se encuentra la estructura para que la vuelta al deporte sea segura para todos.
Hay trabajo a destajo. Juanma, cuidadito ahí, la próxima vez con la pala.
Con la pala, efectivamente. Dos apuntes muy rápidos. ¿Sí? El Rayo Majadahonda ha trabajado hoy en el Polideportivo Granadillas, que también está en Majadahonda porque las instalaciones de la Oliva están impracticables, y que la situación afecta a 650 niños, igualmente, además de la primera plantilla, que trabajan en la escuela habitualmente del Rayo Majadahonda.
Gracias, Juanma.
Chao.
Quedan 3 minutos y medio para contar el baloncesto y el Dakar. Noticia de última hora, ¿qué pasa con el partido de esta noche? Euroliga, Real Madrid, Estrella Roja de Belgrado, Blas.
Noticia importante del Toro que podemos trasladar a esta hora en Onda Madrid. Además, hemos hablado con dos personas de la Estrella Roja, una Kino Colom, el jugador, y otro el jefe de prensa, Igor. Nos confirman que Estrella Roja todavía está en Belgrado. Repito, no está en Madrid, está en Belgrado, porque volaban a primera hora de la mañana, pero no tienen permiso para aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez. Por lo tanto, el Estrella Roja no está en Madrid. Van a intentar hacer un último intento de volar en unos minutos, hora fijada 2 de la tarde, pero peligra seriamente la disputa del Real Madrid-Estrella Roja porque no está garantizada la presencia del equipo serbio esta noche en la capital de España.
Si no puede salir, habrá que aplazarlo a próximas semanas, claro.
Sí, hay que cancelarlo provisionalmente, aplazarlo para otra fecha. Evidentemente son las 2 de la tarde, el partido es a las 9 y Belgrado no está a una hora. Tampoco está a 5 como Moscú o Israel, pero es un viaje de casi 3 horas. Entiendo que si no pueden salir ya, el partido se va a cancelar. Hay conversaciones Real Madrid, Euroliga, Estrella Roja. El Real Madrid lo tiene todo preparado para que se juegue, pero también para cancelarlo. Y sinceramente, con toda la prudencia del mundo, salvo que esto vaya para adelante en unos minutos, el partido Real Madrid-Estrella Roja tiene visos de no poderse jugar esta noche a las 9.
Muy pendientes de la sintonía de Onda Madrid de Carlos Sánchez Blas. Os iremos diciendo si el partido se disputa o no se disputa finalmente. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y el Dakar, esta mañana, 10ª etapa, y Carlos Sainz se ha vuelto a dejar unos minutitos, Javier.
Pues sí, del Toro, lo ha hecho, ha terminado cuarto en la etapa de este miércoles, cediendo algo más de 4 minutos con Al Rajhi, que ha sido el vencedor de la etapa en el día de hoy, y un poco menos con Peter Hansel y Alatilla. El madrileño está más de una hora de los líderes, así que necesitará un milagro en la etapa de mañana para revalidar la corona en esta prueba del Dakar.
Sí, está más de una hora y 4 minutos aproximadamente de Peter Hansel, y en motos hay cambio de líder.
Eso es, sí, porque sorprendentemente el chileno José Ignacio Cornejo, hasta este miércoles, como decías, líder en el Dakar, bueno, pues ha decidido abandonar la prueba tras la caída sufrida en la etapa de este miércoles y que ganó el estadounidense Rick Brabec. Cornejo, que partió como líder, perdió ese primer puesto tras sufrir un accidente en el kilómetro 252. Así que mala suerte para él, que se le acumulan ya varios Dakars en el que se le resiste el triunfo final en esa etapa de motos.
A resultas de la caída, le han estado viendo los médicos y no estaba en condiciones de continuar. Barrera, por cierto, es quinto en la general a 15 minutos del líder. Y en 40 segundos, no tengo tiempo para más. ¿Qué pasa con el París de Fútbol Sala y con Humberto?
Bueno, pues el ex de Movistar Inter se marcha hacia Kazajistán. Tienen que jugar este fin de semana la Champions. Hay problemas económicos en el club parisino. Recordamos, allí está Ricardinho, está Carlos Ortiz y Jesús Velasco. Todo apunta a que esos problemas económicos podrían acrecentarse si el equipo parisino no pasa a la siguiente ronda de la competición europea. Una competición europea que también, recordamos, jugará el sábado a las 12 de la mañana Movistar Inter en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.
Pues atentos al futuro del París, especialmente al madrileño Carlos Ortiz, el capitán de la selección española. Javier, un abrazo, gracias.
Un abrazo del Toro, abrígate, chao.
Acabamos aquí el partido de la una, pendientes de ese Real Madrid-Estrella Roja. Si finalmente se juega, lo ofrecemos a las 9:05. Si no se juega, obviamente, pues no habrá transmisión aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana a 1:00 con el partido de la una. Os quedáis con Noticias 14 horas y con David Junquera. Cuidadito con el hielo. Hasta mañana.